Ministro, un placer retomar el contacto desde aquí, desde Bahía Blanca, con Maxi en la mesa. Lo saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvio, Maxi. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes.
Un placer, sin dudas. Y bueno, yo hacía un poquito la introducción, ¿no? Este encuentro a través del cual el gobernador Axel Kicillof recibió a representantes de la mesa de enlace o de la mesa agropecuaria. ¿Cuáles fueron los principales ejes sobre los que estuvieron trabajando?
Sí, ayer tuvimos esta reunión en una mesa de trabajo con los representantes de todas las entidades, representantes de los grandes, de los pequeños, de los medianos productores. También estaba UATRE presente. La verdad que esto en parte es inédito en otros ámbitos, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros mantenemos este diálogo directo con el gobernador, donde estuvimos haciendo un diagnóstico de la situación y planteando también las necesidades, las inquietudes de cada uno de los sectores tendientes a la construcción de una agenda, ¿no? Por supuesto que hubo mucha preocupación acerca de cómo está la situación macroeconómica, el aumento de combustible, el aumento de la electricidad en sectores como por ejemplo la avícola. Fue uno de los temas que se abordó, que estuvimos conversando. También un reconocimiento a lo que se viene haciendo en la provincia en materia de programas como caminos rurales, toda la renovación de la flota en seguridad rural, con las patrullas rurales, con la nueva formación que tienen los policías de las patrullas rurales. Y bueno, y por supuesto también la consulta acerca de si este tipo de programas en este contexto van a continuar, ¿no?
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Me dice que estuvo presente UATRE, que son los representantes de los trabajadores del campo. ¿Desde ese sector están conformes con el salario que reciben? ¿Pidieron un aumento salarial? ¿Hablaron algo de eso?
Bueno, la verdad es que el planteo fundamentalmente estuvo centrado, en el caso de UATRE, en la registración de los trabajadores. Ellos plantearon fundamentalmente eso. Sí ven con preocupación la evolución general de los salarios, y eso también lo plantearon, pero creo que el punto más concreto tiene que ver por lo menos en lo que se planteó en la reunión, ¿no es cierto?
¿Cuántos empleados en negro hay en el campo actualmente? ¿Se sabe?
No, la verdad que no hay posibilidad porque precisamente no están registrados. Lo que sí, nosotros venimos trabajando en hacer campañas. La verdad que siempre que hablamos de pensar el desarrollo agrario, este ministerio se llama precisamente de esa manera, estamos pensando en mejorar las condiciones de todos, ¿no es cierto? De los productores, por supuesto, pero también de los trabajadores. Y sí se sabe que los trabajadores rurales son aproximadamente dos tercios de los que viven en el campo, ¿no es cierto? Entonces, cuando muchas veces se habla de las condiciones de vida en la ruralidad, y bueno, la enorme mayoría son trabajadores rurales. Nosotros venimos llevando adelante desde campañas de registración con respecto a ese tema en particular. También viste que muchas veces se habla del financiamiento a los productores y por supuesto que de cara a los productores es fundamental que puedan contar con financiamiento. Hoy lo tienen con el Banco Provincia. También generamos por primera vez, la verdad que por lo menos los conocedores dicen que es prácticamente inédito, una línea de financiamiento para los trabajadores rurales, para que tengan la posibilidad de la movilidad, porque muchas veces uno de los problemas que tienen los trabajadores es que no tienen movilidad propia, no tienen una motito, no tienen algo. Bueno, nosotros generamos una línea de financiamiento específica para favorecer esas condiciones de vida y de trabajo de quienes están en la ruralidad.
Cuando se decidió el aumento del inmobiliario rural, desde muchos medios se criticó esta medida del gobernador Axel Kicillof. Desde la gente del campo, ¿hay una queja puntual con relación a este aumento del inmobiliario rural?
Bueno, hubo planteos con respecto a la actualización, eso es cierto. Al principio el planteo tenía que ver con que había errores o la idea de que podía haber habido errores. La verdad que fue quedando muy claro en este tiempo, y ayer también se dejó muy en claro que todo lo emitido corresponde a la ley fiscal aprobada por una amplia mayoría en la legislatura, donde nosotros como fuerza política no tenemos mayoría, es decir, que ha sido con acuerdo de un conjunto amplio de bloques. Y por otro lado, sí, por supuesto, hay también planteos con respecto a, un poco a cómo sigue, ¿no? Lo que se estuvo planteando ayer, la verdad que el sector, diversos representantes de los sectores, sobre todo aquellos de los pequeños, Federación Agraria, estaba Bases Federadas, plantearon que en algunas situaciones, producto de estos aumentos de los costos, no está bien la rentabilidad, y que si bien este impuesto no incide fuertemente en la rentabilidad, incide mucho más los derechos de exportación, incide mucho más otras cuestiones. Bueno, ellos veían de buena manera un gesto del gobierno nacional, del gobierno provincial, para tratar de acompañar esta situación complicada que están pasando los sobre todo los pequeños y medianos productores.
Y hoy algunos medios titulan que Kicillof revisaría esto, ¿es así?
Bueno, hubo, en función de los pedidos, de los planteos, hubo un anuncio del gobernador en cuanto a que esta semana vamos a estar brindando novedades con respecto a esto, ¿no? Tiene que ver precisamente con escuchar al sector, escuchar lo que los distintos representantes están planteando, y vuelvo a decir, tratar de acompañar al sector productivo, ¿no? Creo que nosotros en estos 4 años de gestión venimos mostrando un diálogo muy fluido, pero sobre todo acciones en función de ese diálogo. Lo que antes mencionaba del programa de caminos rurales, lo de seguridad, lo del financiamiento, son todas acciones concretas del gobierno provincial que se han ido dando en función del diálogo establecido también con las entidades, y que ha permitido fortalecer ese diálogo, ¿no es cierto? Porque no son palabras vacías que se las lleva el viento, sino que se transforman en hechos, en realidades. Y bueno, con ese compromiso el gobernador también tomó la determinación, por supuesto, de escuchar lo que se estaba planteando, y bueno, por supuesto, en la medida de las posibilidades de la provincia, dijo que en esta semana se iban a comunicar también novedades al respecto.
Ministro, también tenemos entendido que estuvieron hablando sobre declaraciones de emergencia agropecuaria para distintos distritos, mayormente por la afectación, por el tema de la sequía, pero hubo también por otras situaciones, emergencias declaradas y convalidadas en el marco de la provincia, pero que todavía no tienen el correlato a nivel nacional, lo que implica beneficios, ¿no?, que a veces reciben las personas respecto de cuestiones bancarias o pago de impuestos y demás. Eso creo que también fue uno de los puntos que se plantearon, ¿no?
Sí, la verdad que hubo muchos puntos referidos a que el sector y los distintos representantes del sector no están encontrando interlocutores en el gobierno nacional, y por eso nos pidieron también la ayuda del gobierno provincial para poder acercar determinados planteos al gobierno nacional. Uno de los temas es que vos señalás. Hay 700 productores a los cuales la provincia ya les dio los beneficios o las medidas vinculadas a la emergencia, que tienen que ver con reducción de los impuestos o exención impositiva, línea de crédito con el Banco de la Provincia, y que no están teniendo esas consideraciones a nivel nacional. Es decir, que Nación se ha desentendido de este tema. La verdad que como ministro yo lo vengo planteando, incluso notas por escrito hace ya más de un mes, y no estamos teniendo respuestas tampoco. Pero bueno, por eso quedó la idea claramente de trabajar articuladamente, porque bueno, es en definitiva a favor de estos 700 productores declarados en emergencia, ¿no es cierto? También hubo preocupación con respecto a otros temas, con respecto al funcionamiento del SENASA, porque están viendo también con mucha preocupación los anuncios de despidos en un organismo que es fundamental para la producción y para garantizar la inocuidad de los alimentos, pero también para garantizar la competitividad, ¿no? Porque todos los mercados internacionales piden desde ya el acompañamiento, el aval de SENASA, ¿no? Entonces hubo un conjunto de temas en los cuales se pidió bastante explícitamente el acompañamiento de la provincia para que puedan tener la interlocución en el gobierno nacional.
Hemos estado hablando en varias ocasiones de lo que es ya la habilitación de plantas de faena, de frigoríficos en diferentes lugares de la provincia, algunos inclusive aquí dentro de este sudoeste bonaerense, y junto con esa preocupación, ¿no?, por el funcionamiento de Senasa, creo que también estuvo ese tema, ¿no? Bueno, acá nosotros estamos tratando de aumentar la producción, tratando de faenar en lo posible con destino a exportación, pero están ingresando ahora alimentos, ¿no? Se están importando alimentos, entre otros carnes, ¿no? Y eso también genera por allí un cierto grado de preocupación en los productores.
Sí, la verdad que la preocupación fue en particular con respecto a la importación de carne porcina, porque además el país desde donde se importa, que es Brasil, utilizan una ractopamina que se utiliza para acelerar el crecimiento de los animales, pero que en la Argentina no está habilitado el mecanismo para utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces los productores brasileños producen en condiciones diferentes que los productores argentinos, y bueno, y se los está, a partir de este incentivo a la importación, se los está poniendo a competir partiendo de una situación desigual. Entonces ese pedido, la verdad que bueno, que también lo hizo el sector productivo al gobierno nacional, y también nos pidieron el acompañamiento para que la voz de la provincia esté acompañando este pedido que afecta a los productores porcinos, sobre todo, por supuesto, a los productores medianos y pequeños. Y desde ya que estuvo nuestro compromiso de acompañar en todos estos temas, planteando las necesidades que tiene el sector productivo.
Uno de los temas que está dando vuelta últimamente es si va a haber liquidación de la cosecha, y el pedido pareciera desde el campo de una nueva devaluación para tener un dólar más alto. ¿Se planteó algo de esto? ¿Se habló algo de esto con los productores que estuvieron presentes?
No, la verdad que eso no fue un tema planteado de esa manera. Sí se planteó el tema de que con el aumento de muchos de los costos, la rentabilidad está cayendo, y que en ese escenario, bueno, hay mucha incertidumbre y pérdida de rentabilidad, ¿no? Eso sí estuvo planteado. Yo por diálogos con muchos de los productores, aparte de esta reunión, digo, cuando suelo estar recorriendo, la verdad que lo que estamos viendo es que muchos productores están vendiendo únicamente lo necesario para pagar las deudas que tienen, etcétera, pero que efectivamente se está dando esa situación un poco por la vista de cómo está la rentabilidad en materia del sector.
Ministro, tenemos un millón de cosas más para preguntarle, pero vamos a seleccionar una última antes de irnos, y tiene que ver con una resolución que firmó usted de la semana pasada, la resolución 134, para postergar la regulación del uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue en esta ocasión la decisión, o por qué motivo se ha tomado esa decisión desde su ministerio?
Sí, nosotros venimos trabajando fundamentalmente en la equiparación de las distintas normativas municipales. Este es un trabajo muy importante, porque la ley provincial lo que prevé es que hay determinadas obligaciones de la provincia y determinadas obligaciones de los municipios. Pero cada municipio tenía una normativa o consideraciones diferentes. Nosotros lo que ya venimos haciendo desde hace 2 años es trabajar con cada uno de los municipios que plantea modificar esa normativa, para que los criterios sean mucho más homogéneos a nivel provincial. Por supuesto que hay diferencias regionales, y es lógico que así sea, y eso es también lo planteado en la ley, pero nosotros venimos trabajando en este sentido. Entonces, dado este camino que nosotros nos propusimos hacer, bueno, mantenemos la suspensión mientras seguimos trabajando en esto y seguimos fortaleciendo una herramienta que para nosotros es clave, que es la elaboración de la receta agronómica. Nosotros venimos difundiendo mucho y en los hechos se dio un importante aumento de utilización de la receta agronómica, que es lo que garantiza que la aplicación de un agroquímico se haga con el respaldo técnico de un agrónomo que lo está indicando de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros definimos ya desde el inicio de la gestión, allá por diciembre del 2019, tomar las distintas medidas sobre la base de siempre un soporte científico-técnico, y bueno, eso es lo que hemos ido avanzando y en lo que vamos a seguir trabajando.
O sea que, como para hacer una comparación, así como el médico nos receta un medicamento y está la correspondiente receta que avala esto, lo propio sucede para tratar con agroquímicos un cultivo.
Exacto, y eso es obligatorio por una ley provincial. A veces no estaba la difusión de esta obligatoriedad, y entonces el cumplimiento era relativamente bajo. Nosotros lo estamos difundiendo permanentemente y, por supuesto, difundiendo y mejorando también el sistema informático que permite esto, para que haya una utilización mucho mayor todavía de lo que se daba años precedentes. Por eso digo que la verdad que en estos 4 años aumentó muchísimo la elaboración, y es una herramienta fundamental en esta cadena de aplicación de agroquímicos. También venimos trabajando muy fuerte con los aplicadores, con las capacitaciones que se dan a los aplicadores, con el carnet de aplicador, porque bueno, es el otro componente también clave, y por supuesto también con los productores. Nosotros hemos trabajado con el conjunto de la cadena para que todos seamos muy conscientes de la responsabilidad que implica la aplicación de un agroquímico, ¿no? Y también señalando muchas veces que por alguien, a veces por un caso que hace una muy mala aplicación, bueno, termina desvirtuando el trabajo que se hace de manera generalizada.
Lo importante de todo esto, por eso pedía también la explicación, no es que las autoridades provinciales se niegan a aplicar la regulación del uso de agroquímicos o están en contra, sino muy por el contrario. Se está trabajando para que una vez que pueda salir sea en óptimas condiciones y abordando cada uno de los aspectos, que no quede nada librado al azar.
Exacto, y siempre destacando que hay una ley provincial que establece, como decía recién, por ejemplo, la obligatoriedad de la receta agronómica, que establece la obligatoriedad del control cuando la aplicación es aérea por parte de la provincia, y que delega en los municipios, por ejemplo, el control de la aplicación terrestre. Entonces nosotros también hemos ido trabajando con las distintas autoridades municipales explicándoles estas consideraciones y, por supuesto, nuestra mirada acerca de que los agroquímicos hay que aplicarlos con responsabilidad, y que no es solo una cuestión de controlar, sino sobre todo y fundamentalmente también de inculcar esta idea, este concepto, para que efectivamente haya una mayor proporción que pueda demostrar que se están haciendo bien las cosas en materia de aplicación de agroquímicos.
Ministro, como siempre, agradecidísimos por este tiempo que nos ha dispensado aquí a Radio Nacional Bahía Blanca. Un gusto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta la próxima.